Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, la virgen quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se lo llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto, si no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que ha dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El ángel se alejó de esa figura del consuelo de la gracia sobrenatural que Dios da por medio de sus emisarios. El ángel se alejó y María ya quedó sin ese consuelo sobrenatural que le ayudó en ese instante maravilloso en el cual Dios se une a los hombres en el cuerpo de María, en la vida de ese su hijo que comienza a gestarse en su seno. María, madre del viviente por excelencia, madre del que nos da vida y que se hace madre nuestra justamente en el quinto misterio doloroso, allí cuando se hace mamá de Juan por mandato de Jesús, al pie de la cruz. Y ahí sigue María sin el ángel que la consuela. Ahí está María también sufriendo de parto de nosotros, en la cruz. Ella está al pie de la cruz como en el mito adámico. Está Eva al pie del árbol de la vida, tratando de arrebatar su fruto para darle solamente la vida perecedera, la vida ya de la manzana mordida por la serpiente, aquellos que serán sus hijos. Porque Eva quiere decir eso, la madre de los vivientes. La raíz del nombre Eva es muy semejante a la raíz del nombre de Yahvé. En el idioma semita la misma raíz. De hecho, Agua, Eva, era una divinidad que se adoraba en Jerusalén, según los textos de Tel Abarna en Egipto. Y es el símbolo de la naturaleza que da una vida destinada a la muerte, una vida marcada por la caducidad, una vida porque el hombre que surge de ella está llamado a lo grande, estará marcada siempre por él, la serpiente que apunta a su talón y que lo llevará al pecado, el hombre pecador. Pero hoy nace otra humanidad, y también al pie del árbol, ahora el árbol auténtico de la vida, que es el árbol de la cruz, hay una mujer. Ella ya no nos alcanzará la vida perecedera, la vida marcada por el pecado. Ella nos alcanzará la vida misma de Dios, la que corre por las arterias y las venas de su Hijo, y que tras el lanzazo del centurión surgen como manantial de vida de su costado herido en sangre y agua. Sangre y agua que siempre la Iglesia ha entendido como símbolo de los sacramentos, de aquello que desde el costado de Cristo alimenta a los hijos de Dios para la vida verdadera, para la vida sobrenatural, y la que nos alcanza esa vida y nos la da en el parto tremendo de la cruz es María, nuestra Madre del Cielo. Hoy conmemoramos, festejamos alborozados su Inmaculada Concepción, que en realidad es paralela a este relato, que es la Inmaculada Concepción, pero de Jesucristo. No porque Jesucristo no haya tenido padre natural, sino porque Jesucristo también nace pleno de gracia, con la gracia capiti, con la gracia que le viene justamente de la unión hipostática. Pero ese nacimiento del hombre nuevo, el hombre ya transido por la gracia, y con proyecciones de eternidad y de cielos nuevos y tierra nueva, ya ha sido precedido por el nacimiento de María. Ella también nace inmaculada, no simplemente porque no tenga ninguna mancha de pecado, sino porque es plena de gracia, como anuncia el ángel. Por eso la lectura de hoy, porque ella es la plena de gracia. Siempre, desde el primero hasta el último instante de su vida, es la mujer nueva, no la Eva caduca, no la Eva dadora de vida destinada a la muerte, sino la dadora de vida con mayúsculas, de vida para siempre, de la vida que surge del costado de su Hijo. El árbol de la cruz es el verdadero árbol de la vida. Y eso aparece muchísimas representaciones del arte cristiano, tanto escultórico como pictórico. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier buscador de imágenes. El árbol de la vida cristiana, Cristo en la cruz, María al pie de la cruz, ambos entregándonos su vida fraternal, paternalmente, el uno, la otra, maternalmente, ella, nuestra Madre del Cielo. ¿Qué sería de la maternidad real y maravillosa de las madres de este mundo si no fueran después ayudadas a engendrar a sus hijos a través de la maternidad espiritual de María? María complementa la maternidad de cualquier madre cristiana, y sin María son madres para nada, son madres para el trabajo, para una vida que dura 30, 40, 50, 100 años, lo que fue, creo que en última instancia desaparece en la nada. Es María la que da a las madres, es María la que nos da a todos la auténtica vida, la que nos transforma, la que transforma a las madres en auténticas Evas, en el sentido etimológico de la palabra, dadora de vida. ¿Qué sería haber nacido a este mundo si no hubiéramos renacido en los brazos, renacido en los brazos de María, en el árbol de la cruz, a través de la pila bautismal? Hay unas cuantas pilas bautismales en iglesias de Europa que tienen la figura de un tronco, de un árbol de la vida, que ahí se engendra la definitiva existencia. El hombre nuevo, ese hombre nuevo que está a años luz del Homo sapiens, que como mucho está llamado, está destinado a la vida. Dios quiere, por supuesto, que alcancen la fe y que crezcan en la vida sobrenatural para que lleguen a ser verdaderamente sus hijos. Pero hay más distancia entre el hombre redimido, el hombre bautizado, el hombre sobrenaturalizado con respecto al Homo sapiens, al hombre común, librado a su naturaleza, que entre un hombre en estado natural y un animal, un insecto. Hay más distancia, porque es la distancia que media entre una vida perecedera, por más racional y voluntaria que sea y libre, y la vida inmarcesible que nos da Dios. Eso lo festejamos hoy, la Inmaculada Concepción, porque este es el verdadero nacimiento de la nueva humanidad. La mujer y el varón, pero la mujer primero, María primero, la mujer y el varón, la reina y el rey, la madre y el hijo. Eso es lo que representa hoy como complemento y compleción de la redención, el dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia siempre intuyó este papel de María en la vida de la Iglesia y siempre fue distintivo de la auténtica catolicidad y de la lucha contra cualquier herejía, la devoción a María. Pero recién fíjense que en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XIX y en el XX se descubre finalmente este papel paralelo de la mujer de María con respecto a Jesucristo, justamente en los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Ascensión de María, que corresponden al dogma justamente de la Encarnación, el uno, y el otro al dogma de la Resurrección y Ascensión de Jesús, del varón, al cielo. Allí ahora tenemos claro el papel de la humanidad, tenemos claro la dignidad de la mujer, tenemos claro de que el hombre no es solamente el varón, sino que es también, como dice el Génesis, y Dios lo creó, varón y mujer. Y ese paralelo no solamente se cumple en estos grandes dogmas, sino también en este momento supremo de la glorificación de Cristo, que será después seguida por la glorificación plena de María en su asunción en el momento terrible de la cruz. En la cruz están clavados el varón y la mujer. En el varón, Cristo, se produce la cosa externamente, para que comprendamos lo que es el dolor que puede haber sufrido el Hijo de Dios en la cruz, y es manifiesto en sus clavos y en su sangre. Pero a la mujer también se da esa muerte y ese traspaso en los ojos serenos, nublados por las lágrimas de María, sufriendo la muerte de su Hijo en la cruz y muriendo ella misma allí. Sí, pues, hoy coronamos este pequeño retiro, este pequeño paréntesis de reflexión que hemos tenido a lo largo del día con nuestra mirada dirigida a María, que ella también esté siempre al pie de nuestras cruces y de nuestras batallas y de nuestras luchas y figurando en nuestros estandartes, como lo estuvo siempre en la historia de la cristiandad, de pie, aún sin la ayuda del ángel, con su entereza de mujer nueva, con su entereza de madre de Cristo, de madre de Dios, de madre nuestra.